Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. 10 días después de las peores riadas del siglo en España, que dejan más de 200 muertos, poco a poco, y digo poco a poco porque todavía hay numerosos desaparecidos y daños materiales, la vida para los afectados va volviendo a la normalidad. Lo hemos comprobado de primera mano en Benetuser, a 14 kilómetros de la capital valenciana. Fue duramente golpeada por el temporal. Hoy ya se ha celebrado una boda, abren bares y hasta hay cola en una de las administraciones de lotería, la de Marina. Hemos hablado con su propietario.
Nosotros estábamos aquí sacando barro, limpiando, tirando cosas y la gente nos llamaba por teléfono, me enviaba WhatsApps, cómo puedo jugar yo el número, no me lo vendas, que yo te lo pagaré, te mando un Bizum, te hago... Y digo, pues esperaros, que es que yo no puedo. Y entonces al final ellos nos fueron obligando a abrir.
Y mientras muchos se esfuerzan en recuperar cuanto antes esa normalidad que quedó rota hoy hace 10 días, crece la indignación por la que podríamos calificar de anormal actuación de determinadas administraciones ese fatídico martes 29 de octubre. Continúan las dudas de por qué no se envió la alerta a los ciudadanos hasta las 8 de la tarde. Sobre el papel del presidente valenciano Carlos Mazón, o si los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar fueron suficientes. Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso pide que no la involucren en esas polémicas.
Lo único que pido es a los activistas que no nos metan a las administraciones, por lo menos a las que no estamos en esto, en conflicto alguno. Yo creo que no sé si extrema derecha, qué extremas ni qué fregonas volando en Paiporta el otro día nos conduce a nosotros desde Madrid a nada. Yo esa polémica o las discrepancias sobre lo que se hace o no me parece que no conducen en este momento más que a la desesperanza.
Por cierto, que en la Asamblea Nacional Francesa también se ha hablado de lo ocurrido en Valencia ante los diputados. El ministro del Interior dijo que España no ha solicitado la ayuda que su país ofreció. Puso a disposición 250 bomberos y rescatadores. Este viernes ha entrado en vigor la ley pactada entre el PSOE y Sumar, que supone de hecho una rebaja de las condenas a más de medio centenar de terroristas de ETA. Beneficia a históricos de la banda, como Cantauri, que atentó contra Irene Villa y su madre. Maite Araluce es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
A partir de hoy, que han pasado 20 días desde la publicación de la ley en el BOE, podrán salir los terroristas que lo pidan a la calle. En principio parece que 7 de ellos iban a salir directamente a la calle y los demás irán pidiendo la reducción de condenas.
Lo harán al descontarse la pena que han cumplido en otros países. Hay más titulares, los repasamos con Mónica Roncero. La remodelación de Azca por fin verá la luz.
El ayuntamiento ha firmado un acuerdo con las empresas, vecinos y comercios de la zona para remodelar un espacio por el que discurren diariamente 100.000 trabajadores, de forma que sea accesible y seguro. Se espera que las obras empiecen antes de que termine la legislatura. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que en los próximos 7-8 meses estaremos ya elaborando y prácticamente elaborando ese proyecto, que posteriormente se transformará a lo largo de los siguientes 10-12 meses para licitar conjuntamente la redacción del proyecto de ejecución y al mismo tiempo también lo que es la ejecución de obra.
Los usuarios de Cercanías podrán recibir información en tiempo real por WhatsApp.
Cercanías Madrid ha estrenado un canal en la plataforma que en menos de 4 días suma ya cerca de 6.000 seguidores. Además, ya es posible descargarse justificantes de retraso desde la web.
La inteligencia artificial llega a los pasos de peatones de Las Rozas.
Hablamos del programa europeo Raptor, que busca mejorar la accesibilidad y seguridad de los pasos de cebra mediante el uso de esta tecnología. Un vehículo equipado con geolocalización recorrerá el municipio para identificar las barreras de los cruces peatonales. José de la Uz, alcalde.
Va a permitir a los roceños conocer cómo están nuestros pasos de peatones para luego, evidentemente, actuar. Cómo está la pintura, cómo está la señalítica, cómo está la accesibilidad y, por tanto, un municipio que además no tiene semáforos con sus 100.000 vecinos, con lo cual todo pasos de peatones, cuanto más seguro y más accesible para nuestros vecinos, mejor.
La ciudad de Madrid se prepara para honrar a su patrón.
Los actos comienzan esta tarde con un concierto del Orfeón de la Sociedad en la Catedral, al que seguirá la vigilia de jóvenes. José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid.
Los jóvenes son los primeros que nos despiertan lo estamos viendo también estos días, en momentos difíciles, los jóvenes se han tirado para adelante. Pues yo creo que también en rezar y en estar juntos con la Virgen, también los jóvenes siempre nos espabilan.
Mañana a las 11 el templo acogerá la misa solemne en honor a la Virgen de la Almudena, a la que seguirá la procesión por las calles aledañas.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Paredes, Marc Casado y Samu Morodion son las novedades de la convocatoria de 26 jugadores que ha facilitado Luis de la Fuente para los compromisos ante Dinamarca y Suiza de clasificación para la Nations League. No hay jugadores ni del Atlético ni del Real Madrid y ha entrado Álvaro Morata pese a su percance de ayer. Hoy a las 9 se abre la jornada 13 en Primera División con el Rayo Las Palmas. Mañana a las 2 Real Madrid Osasuna. Courtois, Alaba, Carvajal y Tchouaméni son bajas para el equipo blanco y el técnico italiano sabe del momento complicado que atraviesa su equipo.
Es un grupo fuerte, sano, motivado, en un gran club, que es el mejor club del mundo. Entonces, es el sitio mejor para vivir y para sacar adelante momentos difíciles. Porque aquí estamos todos en el mismo barco, el club, yo, los jugadores. Estamos conscientes de esto, estamos unidos más que nunca.
Mañana también se juega el Leganés-Sevilla. Para el domingo quedarán el Mallorca-Atlético de Madrid y el Getafe-Girona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Cuando pasan 6 minutos de las 2 de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Enrique. Comenzamos con una incidencia. Hace escasos momentos se ha producido un accidente dentro del subterráneo de la Plaza de Conde de Casal, que mantiene cortado el acceso en ambos sentidos en este momento. El tráfico empieza a ser intenso ya en toda la ciudad y este corte está afectando a la circulación, por lo que les recomendamos eviten toda esta zona. Por otro lado, van a encontrar circulación ya ralentizada en la M30 entre la Cuesta del Sagrado Corazón y el Puente de Ventas en sentido sur y en sentido norte. También se está empezando a ralentizar en estos momentos en esta misma zona del Puente de Ventas. Al otro lado, en el oeste, otra incidencia, en este caso hacia la A5 a la altura de Marqués de Monistrol. Otro accidente mantiene cortado el carril derecho, tengan precaución, en toda esta zona donde también el tráfico es ya intenso en ambos sentidos de circulación. Y van subiendo las salidas hacia las autovías también, pero por el momento la circulación no tiene grandes complicaciones. Tráfico en la parte interior, en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado y en las plazas de Colón, Cibeles y Atocha. Y en esta zona tengan precaución también en el paseo de Recoletos en sentido norte, donde nada más pasar la plaza de Cibeles van a encontrar un vehículo ocupando el carril derecho. En estos momentos, en este sentido de circulación, no está afectando demasiado al tráfico existente. Por otro lado, mucho tráfico en José Abascal, en la Gran Vía y Alcalá Banco de España, calle que al otro lado de la arteria principal también tiene tráfico intenso en toda ella, al igual que en el entorno de la Plaza de la Independencia. Hacia el sur, el paseo de Santa María de la Cabeza, con bastante circulación también.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones en el acceso a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma y ya de salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas. Se encontrarán tráfico lento también en la M40 en los tramos de Hortaleza dirección A2 y Mercamadrid hacia la A4. En el resto de carreteras, por el momento, tráfico fluido y cómodo.
El tiempo.
Y llega el fin de semana y se nota ya que han bajado las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Fruto de la nubosidad que estamos teniendo durante toda la mañana y primeras horas de la tarde, es probable que se abran algunos claros hoy, pero las temperaturas no despegan, no terminan de despegar. 15 grados tenemos ahora en la capital, a lo sumo llegaremos a los 17 o 18. Cara al fin de semana, mañana festividad de la Almudena, las nieblas y la nubosidad será abundante, sobre todo por la mañana, abriéndose claros a partir de la tarde, y las temperaturas en zonas donde se disipen esas nieblas despegarán cerca de los 18 grados. El domingo será una jornada más soleada, con ambiente más templado en las horas centrales del día.
¿Y lluvia para la procesión mañana?
Lluvia,
y durante el fin de semana.
Pronóstico, probabilidad de lluvia 0%.
Pues con eso nos quedamos. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Crea contraseñas largas y complejas para tus dispositivos. Es importante que incluyan una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Selecciona contraseñas libres de caracteres consecutivos. Evita utilizar contraseñas que incluyan tu nombre, fecha de nacimiento o número de teléfono. Si sospechas que tus contraseñas pueden no ser seguras, cámbialas cuanto antes siguiendo los consejos indicados. Utiliza contraseñas fuertes.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Este viernes se cumplen 10 días de la tragedia del peor temporal del siglo y vamos conociendo detalles sobre la respuesta de las administraciones en ese fatídico 29 de octubre, cómo se gestionó desde la Generalitat Valenciana y el Gobierno de la Nación la alerta meteorológica y los medios que tenían a su disposición para afrontar esa emergencia, Noelia Antoria.
Tras días avisando de la peligrosidad del temporal que se avecinaba, a las 7:30 de la mañana del martes 29, la Agencia Estatal de Meteorología elevaba el aviso a nivel rojo, el máximo posible. La Confederación Hidrográfica del Júcar, por su parte, informaba en 4 ocasiones del nivel del agua acumulada en las cuencas, datos que sirvieron para que a las 12:20 de la mañana el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat lanzase una alerta hidrológica en la Rambla del Pollo. El presidente valenciano, Carlos Mazón, era consciente de estas alertas y él mismo tuiteaba a las 9 de la mañana pidiendo prudencia en las carreteras, aunque él mantuvo su agenda y a las 12 del mediodía, antes de la alerta hidrológica, minimizaba los riesgos.
Lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad
en todo el resto de la Comunidad Valenciana.
Nada se sabe del resto de su jornada hasta que acude a las 7:30 de la tarde a la reunión del Centro de Coordinación Operativa que había comenzado a las 5. No tenía nada agendado, aunque ayer hablaba de una comida oficial.
Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
El presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, desmentía horas después haber estado en esa comida. Salomé Pradas, la consejera de Justicia e Interior, intentó sin éxito contactar con Mazón. A esa hora Pradas ya había rechazado a la unidad militar de emergencias que propuso desde las 12 del mediodía la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. La consejera negaba ayer ese ofrecimiento, a pesar de que en unos recursos de Televisión Española grabados el mismo día 29 por la mañana, Pradas aparece reconociendo ante su equipo que el ejército estaba disponible.
Por ejemplo, la UME, ¿vale?, que se ha puesto a disposición de poder desplazarse allí.
La consejera también ha tenido que rectificar tras asegurar ayer que desconocía la existencia del sistema de avisos masivos a la población hasta que se lo explicaron a las 8 de la tarde. La cadena SER revela unos audios de la reunión que la desmienten.
Una persona que esté en tránsito y pase por estos municipios inmediatamente va a recibir el mensaje.
También el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar asegura que se propuso ya a las 6 de la tarde enviar esa alerta, que al final no se emitió hasta las 8 y cuarto.
Cada administración, la autonómica y la central, se responsabiliza de los errores cometidos. ¿Cómo han respondido a los nuevos detalles que vamos conociendo, Noelia?
Nadie en el Partido Popular respalda abiertamente al presidente valenciano e incluso Alberto Núñez Feijóo ha llegado a pedir al Ejecutivo Central que le quite sus competencias y asuma la gestión de la crisis. Pero para ellos no es momento de hablar ahora de responsabilidades. El presidente gallego, Alfonso Rueda, se mostraba convencido de que todo el mundo intentó hacer lo posible, aunque otra cosa, asegura, es acertar. Desde el Ejecutivo no son tan comprensivos y se habla ya de depurar responsabilidades. Lo han hecho los ministros Diana Morán y Yolanda Díaz.
Se depurarán responsabilidades políticas. Desde luego, aquí cada uno toma sus decisiones. Yo sé lo que yo haría.
Creo que las cosas están claras. Los servicios funcionaron, las alertas funcionaron y, presuntamente, si me permiten, creo que algunas cosas se pudieron haber evitado.
El presidente castellano manchego, Emiliano García Page, llegaba a solicitar hoy crear una autoridad independiente para gestionar este tipo de catástrofes, aunque a renglón seguido reconocía que no se pueden cambiar los protocolos en cada crisis.
Es verdad que las comunidades autónomas tenemos la responsabilidad principal en el sistema de protección civil, de alerta y por tanto de reacción, ¿no? Y que no se puede improvisar ni se puede protocolizar de crisis en crisis.
Mazón ofrecerá explicaciones sobre su gestión la próxima semana en el Parlamento valenciano.
El presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, se ha reunido esta mañana por videoconferencia con los presidentes autonómicos para hablar de la Dana y de la respuesta que se está dando. Y al margen del enfrentamiento político, las labores de búsqueda de desaparecidos continúan. El balance de víctimas mortales en la provincia de Valencia es de 211 personas, mientras que los desaparecidos descienden a 78. En Paiporta, acompañando a un equipo de bomberos, está nuestra compañera de Telemadrid, Gema Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos con Jorge Soriano, suboficial de bomberos que está gestionando las labores de búsqueda aquí en Valencia. Bueno, cuéntanos un poco cómo es esa tarea, esa coordinación.
Estamos aquí en el PMA de la Reba, de uno de los cuatro PMAs que se ha montado en lo que es la provincia de Valencia, en la zona de afectación. Las tareas que estamos haciendo ahora es limpieza de todo lo que son las zonas urbanas e industriales y búsqueda, sobre todo, de cadáveres en la zona de afectación de la riada del barranco, de los tres barrancos que tenemos aquí en la zona.
¿Con cuántos medios, tanto personales como técnicos, contáis?
Disponemos unidades de drones, disponemos de perros de búsqueda, disponemos de maquinaria y disponemos también de personal de la UME, personal de bomberos y personal civil voluntario que vienen de forma voluntaria a ayudar.
Llevamos hablando desde el inicio de la Dana que una de las prioridades es encontrar a los desaparecidos, ¿no?
Sí, esa ha sido la primera desde el primer día que iniciaron la búsqueda de posibles personas que estuvieran vivas, pero lamentablemente, conforme ha ido pasando el tiempo, ya tenemos ya claro que lo que vamos a buscar ahora son cadáveres y además estamos detectando que en zonas de difícil acceso.
Pues ahí quedan las palabras de Jorge Soriano, suboficial de bomberos que está en estas tareas de búsqueda. Un día más, los bomberos centrados en la labor, la prioridad de encontrar a todas las personas desaparecidas.
Otro municipio gravemente perjudicado por las riadas es Benetuser. Allí está Sonia Gonzalo. Poco a poco, la localidad, a 14 kilómetros de la capital valenciana, intenta volver a la normalidad. Sonia.
El
panorama que encuentras en este pueblo de 16.000 habitantes es absolutamente desolador. Barro, enseres, basuras apiladas, coches destrozados. Hay decenas y decenas de jóvenes voluntarios que siguen ayudando en las labores de limpieza. Pero lo que llama la atención son los vecinos de esta pequeña localidad, que continúan en estado de shock. Muchos salen a la calle, pero sin saber qué hacer. También empiezan a abrir los primeros comercios. Por ejemplo, hay una administración de loterías que abrió hace un par de días y hay colas ya para coger décimos.
Nosotros estamos aquí sacando barro, limpiando, tirando cosas y la gente nos llamaba por teléfono, me enviaba WhatsApps, cómo puedo jugar yo el número, no me lo vendas, que yo te lo pagaré, te mando un Bizum, te hago... Y digo, pues esperaros, que es que yo no puedo. Y entonces al final ellos nos fueron obligando a abrir.
Otros intentan abrir, están ya limpios, pero no pueden porque las máquinas no les funcionan. No consiguen reparar los frigoríficos, los electrodomésticos que se rompieron con las inundaciones. También he hablado con uno de los pocos taxistas que consiguen salvar su coche de la riada, pero aún así está en el taller y todavía no puede recuperar su medio de vida.
Y el taxi lo saqué aquí a la avenida de milagro en último momento y bueno, por suerte no se lo llevó, no se fue flotando. Se quedó en el sitio, pero se ha inundado. Entonces tengo daños de eléctricos en el coche, pero bueno, al lado de lo que he visto por ahí, que hay más de 200 taxis destrozados, arrastrados y hechos mierda, con perdón, pues soy un afortunado, la verdad.
La situación comienza a mejorar, pero todavía queda mucho por hacer aquí. Y esto es solo uno de los 175 municipios de Valencia afectados por la Dana.
Desde la Comunidad de Madrid se sigue enviando ayuda. Hoy ha partido para Valencia un tercer equipo del ERICAM, la Unidad Regional de Emergencia y Respuesta Inmediata. Pepe Frutos.
Sí, viajan hacia Valencia 39 bomberos y 4 profesionales del SUMA 112 a fin de relevar a sus compañeros. La presidenta Ayuso ha señalado que el dispositivo incluye también un equipo de brigadas forestales.
Con 39 profesionales, con 13 vehículos, donde hay bombas forestales pesadas y ligeras, vehículos ligeros, furgones, un camión, remolques. Se van a dedicar sobre todo al baldeo y a la limpieza de calles.
Hasta la fecha, la Administración Autonómica ha movilizado 292 profesionales entre bomberos, especialistas en rescate, sanitarios, forenses o psicólogos. También han llegado a Valencia 20 autobuses y 50 conductores a fin de prestar servicio alternativo al metro. La presidenta Ayuso habla de un Madrid volcado de forma impresionante con Valencia y rechaza lo que llama polémica generada por activistas.
Lo único que pido es a los activistas que no nos metan a las administraciones, por lo menos a las que no estamos en esto, en conflicto alguno. Llevan semanas, larga semana y media, intentando involucrar a Ayuso Valencia, Madrid Valencia. Me parece insensato. Yo creo que no sé si extrema derecha, qué extremas ni qué fregonas volando en Paiporta el otro día nos conduce a nosotros desde Madrid a nada.
Incluye en ello las discrepancias sobre lo que se está haciendo o no para paliar los efectos de la Dana.
También en el Ayuntamiento de la capital están muy pendientes de las prioridades de Valencia. Madrid acaba de donar 700.000 mascarillas y ahora mismo 400 operarios municipales trabajan en la zona. Hay personal sanitario, bomberos, policías, barrenderos y trabajadores de la EMT, necesidades que, según la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, se van atendiendo según van llegando.
Pues vamos a seguir ayudando, como digo, el tiempo que sea necesario y en todo lo que se nos pida y se nos necesite. Parece que próximamente se nos puede solicitar algún personal más técnico también en lo que tiene que ver con apuntalamientos de edificios. Estamos preparando también equipos en ese sentido para que lo que nos soliciten y desde luego todo nuestro personal está a disposición.
En el Palacio de la Moncloa hoy nueva reunión del Comité de Crisis presidida por el presidente Pedro Sánchez. Hoy la comparecencia posterior ante los medios ha estado protagonizada por el jefe de la UME, quien ha detallado los medios desplegados, ha asegurado que está llegando a todos los lugares donde hacen falta y ha prometido a los valencianos que el ejército seguirá prestando ayuda en la reconstrucción todo el tiempo que haga falta. Luis Mínguez.
Con casi 8.500 militares desplegados en un área que abarca el 43% de toda la provincia de Valencia, apoyados por 2.000 medios técnicos que van desde helicópteros hasta drones, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, ha resumido con estas escuetas palabras la situación en estos momentos.
Les puedo decir que se ha avanzado mucho, se ha trabajado mucho y que queda mucho trabajo por hacer.
El ejército ha realizado y realiza 600 misiones, 88 de ellas en Paiporta, uno de los cuatro municipios donde queda más por hacer. El jefe de la UME ha defendido la actuación de las Fuerzas Armadas y ha pedido comprensión porque trabajamos con el corazón, pero siempre hay que combinarlo, dice, con la cabeza para establecer prioridades.
Me duele escuchar determinadas declaraciones. Claro que no hemos llegado a lo mejor algunas puertas, porque en la puerta de al lado sabemos que hay un desaparecido o un fallecido. No podemos trabajar a lo loco. Tenemos que priorizar, pero ya estamos llegando a todos.
Javier Marcos no se atreve a especular cuándo se podrá dar por finalizada la intervención del ejército en la emergencia. Estaremos, dice, todo el tiempo que haga falta.
Mis soldados me dicen que nos piden que no nos vayamos, que sienten pánico si nos vamos. Pues yo vuelvo a dirigirme a todos los valencianos. No nos vamos a mover de allí. Vamos a estar el tiempo que haga falta. Estén tranquilos.
El máximo responsable del despliegue del ejército en Valencia afirma que no perderá ni un minuto en valorar la responsabilidad de una u otra administración en la primera respuesta a la catástrofe, pero ha defendido con firmeza el despliegue de la unidad militar de emergencias. No tardamos 15 minutos en desplegarnos cuando fuimos requeridos. Me corrijo, fueron 12, ha querido precisar.
La imagen de riadas arrastrando coches ha vuelto a repetirse esta madrugada en Gerona, en el Alto y Bajo Ampordán, donde han llegado a registrarse más de 100 litros por metro cuadrado. Ya se ha desactivado la prealerta por inundaciones en toda Cataluña. Entre los municipios más afectados está Cadaqués, donde te encuentras, Berta Queral.
Buenas tardes. Así bajaba el agua por la riera de Cadaqués, en el centro del pueblo, esta madrugada. Se han superado los 100 litros por metro cuadrado en menos de 4 horas. La fuerza del agua ha arrastrado una treintena de vehículos. Los coches se han amontonado unos sobre otros y han taponado la riera en el último puente antes del mar. Esto ha hecho subir el nivel del agua y también se han inundado diversos locales. En un bar, por ejemplo, se han acumulado hasta 2 palmos de agua. Ahora, esta mañana, una gran grúa trabaja a destajo sacando los coches uno a uno. Además, hemos visto la unidad subacuática de los Mossos de Escuadra buscando en el mar más vehículos o posibles víctimas, pero solo han encontrado motocicletas. Por su parte, el ayuntamiento asegura que había avisado colocando carteles que no se podía aparcar en la riera por aviso de lluvias torrenciales. En esta zona de Gerona sigue activada la alerta naranja.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la Onda con Primera y Primera Federación. Desde las 8 por el 106 de la FM te contamos el Castilla Intercity y el Rayo Vallecano Las Palmas. Vallecas sigue soñando con Europa. Somos equipo, Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Seis décadas después, Madrid busca una nueva oportunidad para Azca. Para ver la zona en obras, habrá que esperar a que acabe la legislatura, pero el proyecto apoyado por residentes y empresarios busca un nuevo Azca para el peatón, que sea más seguro en este eje financiero de la capital, Mal García.
Para esas 100.000 personas que al día pasan por Azca, para sus 50.000 trabajadores, sus 2.000 vecinos, entre ellos el alcalde Martínez Almeida, para evitar situaciones como las que él mismo relata.
Como vecino de la zona, porque soy de aquellos que cuando tiene que ir de Orense al Paseo de la Castellana no va por el medio de Azca, sino que da la vuelta a todo el complejo, porque obviamente no se dan muchas veces las situaciones de seguridad, de alumbrado.
Los residentes y su representante, Laura Morilla, lo saben.
Que todas aquellas actividades que han contribuido a esta degradación, al ruido y a la suciedad de Azca, por favor, contribuyan a limitarlas.
Proyecto para intervenir en 80.000 metros cuadrados, un 70% es público, el resto privado, será cofinanciado Roberto Cibeira y Xavier Borondo, la voz de los empresarios.
Se va a convertir en uno de los centros de negocios más relevantes, me atrevería a decir, no, por supuesto España, pero incluso a nivel de ciudades europeas.
Para que Azca sean calles de la ciudad,
pensado para los peatones, no para los coches como se originó hace muchos años.
Se busca un proyecto para un nuevo Azca para que antes de 2 años empiecen las obras en este eje financiero.
Les recordamos que se ha producido un accidente en el túnel de la Plaza de Conde Casal y que está cortado en ambos sentidos, así que eviten la zona. Y si son usuarios de cercanías, tomen nota porque Renfe ha puesto en marcha otra vía de comunicación con el cliente. Es un canal en la aplicación WhatsApp que recoge en tiempo real noticias sobre el estado de los trenes, modificaciones horarias, incidencias o planes alternativos de transporte. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
Está en la pestaña Novedades de la aplicación y no es necesario facilitar nuestro número de teléfono ni ningún otro dato personal para acceder a la información que facilita. Al parecer, está siendo todo un éxito porque en 4 días ha llegado a más de 6.000 seguidores. De hecho, ya van por los 8.000. Para suscribirse, basta con pulsar el botón Seguir y cada vez que se actualice la información, un círculo verde indicará que existen nuevos mensajes sin leer. Por otro lado, Renfe Cercanías Madrid ha puesto a disposición de los usuarios un apartado en su página web donde descargarse justificantes de retraso para aquellos que hayan sufrido alguna incidencia en su viaje. Se facilita en formato PDF y en este documento se relata el motivo de cada incidencia que haya comportado una alteración del servicio de varias líneas y que haya afectado a varios trenes, pero solo en estos casos. Se pueden encontrar justificantes de los últimos 7 días. En el caso de que nuestra incidencia no figure en las opciones que descarga esta aplicación, habrá que pedirlo, como siempre, en las taquillas y en los puntos de atención al cliente.
Comenzamos el repaso de la actualidad de los municipios en Tres Cantos, hasta donde se ha desplazado esta mañana la presidenta regional para visitar una empresa farmacéutica puntera. Díaz Ayuso ha puesto en valor los resultados de los planes de maternidad de la Comunidad de Madrid para revertir el problema del reto demográfico y se ha comprometido a seguir trabajando para que los madrileños que quieren tener hijos puedan hacerlo. Patricia Cristóbal.
Sí, lo ha dicho Ayuso en una visita a la compañía farmacéutica alemana Merck, que tiene su sede madrileña en Tres Cantos y que produce y fabrica el 80% de sus tratamientos de fertilidad en esta localidad. Allí Ayuso ha mencionado que empresas como esta y programas como los que impulsa la Comunidad de Madrid son vitales para revertir el actual problema del reto demográfico y fomentar la natalidad.
Yo creo que no puede haber un reto más apasionante que el de apostar por la vida. Nosotros compartimos un plan de maternidad que está revirtiendo este gran problema de invierno demográfico y sin duda nosotros no podemos mirar para otro lado sin ayudar a todas las familias que ansían tener hijos, que por distintos motivos no pueden y que gracias hoy a la investigación se pueden solucionar.
Ha señalado la presidenta que no puede haber un reto más apasionante que apostar por la vida y por ello, ha dicho, se comprometen a seguir trabajando con ayudas y planes de natalidad en hospitales para hacer crecer la población.
Cuando las cifras nos van acompañando, nos anima a seguir por ese camino y a sentirnos orgullosos de ser oportunidad y de ser solución.
En este sentido, Ayuso ha mencionado que los hospitales desarrollan también un papel fundamental desde sus unidades de reproducción.
De Tres Cantos a Pozuelo de Alarcón, donde el ayuntamiento se une al servicio de adicciones tecnológicas dependiente del gobierno regional, un recurso que desde 2018 ha ayudado a más de 31.000 beneficiarios en Madrid. Móstoles, Torrelodones y Alcalá de Henares, la tasa de éxito de las terapias alcanza el 80%, Carlos Sánchez Blas.
Han firmado el convenio la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, y la consejera de familia, Ana Dávila Ponce de León.
Es un problema real y son muchas las familias que están dirigidas a nosotros, pues transmitiéndonos la necesidad de una mayor formación y especialización. Creemos que es un problema muy concreto, debe de ser abordado de una forma estratégica y diferenciada.
¿Qué herramientas puede tener para que el uso de la tecnología sea el uso que necesita? El uso adecuado y no el uso inadecuado que para, además, muchos niños incluso, pues evidentemente está teniendo efectos devastadores en su salud mental y también en el entorno familiar.
Coordina el dispositivo Pedro Cova.
El acceso al primer dispositivo sucede en torno a los 10 años. Un acceso a edades cada vez más tempranas y en aquellos casos en los que esto sucede, un empeoramiento en corto recorrido de tiempo. Prevenir especialmente en esas edades, digamos de los 0 a los 12, a dar formación a las familias y en relación a informar de los graves síntomas que afectan el neurodesarrollo en la primera infancia.
Durante este 2024 han sido atendidos más de 2.600 adolescentes. El equipo de profesionales está formado por educadores sociales, abogados y psicólogos como Gabriela Ardocia.
Familias que hacen un uso de muchas horas. Le mando a ponerse a estudiar y no quiere dejar el móvil porque quiere seguir viendo o jugando, ¿no? Más un uso inadecuado, juegos, de series. En el 0 a 3 parece mentira, pero hay que empezar a hacer la prevención. Y en el 3 a 6, que es cuando se incorpora de manera mayoritaria al sistema educativo, es ahí donde hay que trabajar, hay que prevenir y para eso tenemos que enseñar a las familias.
Las terapias duran entre 3 y 6 meses. En Pozuelo arrancarán en febrero del año 2025.
Y en las próximas semanas, Las Rozas será escenario de un proyecto europeo de innovación tecnológica que busca mejorar la accesibilidad y seguridad de los pasos de cebra en esa ciudad mediante el uso de la inteligencia artificial, Gonzalo Bú.
Se trata de un proyecto que el Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto en marcha de la mano del Instituto de Innovación y Tecnología de la Unión Europea junto a la startup italiana Loki. José de la UZ, alcalde de Las Rozas.
Las Rozas con este piloto lo que va a conseguir es apoyar la innovación, compartir con Europa y sobre todo la información, el dato de cómo están nuestros pasos de peatones, cómo está su accesibilidad, cómo está su seguridad, que es lo que buscamos al final, que la innovación y la tecnología sirva para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La tecnología funciona con un vehículo equipado con geolocalización que recorrerá el municipio para identificar las barreras de los cruces peatonales, con el objetivo de mejorar la seguridad de las vías. Giovanni Becchioni, fundador de Loki.
En este caso hemos modificado el sistema para que se puedan identificar pasos de cebra, identificar cuál es el nivel de calidad del paso de cebra y poder medir un índice de acceso peatonal para personas que tengan problemas de movilidad. A los ayuntamientos lo que puede interesar es poder presupuestar antes el budget para decidir qué daños arreglar antes y también establecer una prioridad en arreglar las cosas.
Este proyecto es una fuente de financiación para Las Rozas que consigue establecer a la ciudad como un referente internacional en tecnología e innovación.
El Ayuntamiento de Collado Mediano ha lanzado un aviso. Pide precaución en la carretera después de varios accidentes causados por jabalíes. Naya Peciña.
En tan solo dos semanas, varios ejemplares de animales, fundamentalmente jabalíes y corzos, han causado 5 accidentes de tráfico en el término municipal de Collado Mediano. Ante el incremento de accidentes de tráfico, desde el ayuntamiento de la localidad han pedido la máxima precaución al circular por estas vías, principalmente al amanecer y al anochecer. Según ha detallado el consistorio, ya ha solicitado a Carreteras de la Comunidad de Madrid la señalización luminosa de advertencia en esta zona. Jorge Martínez, concejal de Seguridad y Movilidad.
Tengo que dejar claro en este caso que la responsabilidad ante un accidente de tráfico por invasión de animales silvestres, la responsabilidad es del conductor, en su caso de la compañía de seguros, si es que en los pliegos del seguro incluyen esta posibilidad de tener un accidente con animales salvajes.
Cabe destacar que en estos accidentes no ha habido heridos con graves consecuencias, pero se han saldado la muerte de 10 jabalíes y 2 corzos.
Del norte al oeste de la región hasta Villa del Prado, donde su centro de salud ha preparado un taller titulado Cuidar del Cuidador, para poner el foco en la salud de aquellos que se dedican a cuidar. Marcos Yebra.
Así es, Enrique. Con iniciativas como esta pretenden mejorar la salud y el bienestar de aquellos familiares que cuidan a las personas dependientes. Cada vez son más los casos que atienden en los que no solo sufren afecciones físicas, sino también psicológicas, como depresiones, ansiedad o duelo, en una población cada vez más envejecida. Por eso, el Centro de Salud de Villa del Prado apuesta por esta clase de iniciativas. María Recio, enfermera y coordinadora del taller.
Pues consiste un poco en la humanización del cuidado y sobre todo del cuidador. En cuidar también la salud física, pero sobre todo también la salud mental. Que tengan un lugar seguro en el que poder hablar y en el que poder expresarse. Uno de los días tenemos actividad física, estiramientos y demás para los cuidadores, y poderles cuidar también a ellos.
En este taller comunitario se podrán desarrollar habilidades para el cuidado y capacidades para afrontar las situaciones cotidianas. Cuidar del Cuidador tendrá lugar en el Centro Cultural Pedro de Tolosa los días 14, 21 y 28 de noviembre en horario de mañana. Las inscripciones se pueden realizar en el Centro de Salud.
Del norte al oeste de la comunidad, y ahora viajamos hasta el sur, donde comienza un fin de semana repleto de cultura y ocio. Cristina Espina.
Los vecinos, de hecho, tienen para elegir en Parla, por ejemplo, Hoy Humor con Marta González de Vega y de su Caperucita Aloba en Solo Seis Tíos. Y si lo que quieren es degustar un buen plato de cuchara, se pueden desplazar mañana a Pinto, porque arranca la Ruta del Puchero. Concejal Víctor Alonso.
Este año participan hasta 20 bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad. Habrá premios de hasta 1.000 euros repartidos entre los participantes y los vecinos que voten por su tapa favorita. Este fin de semana, la gastronomía madrileña se centra en Pinto.
También el sábado, pero en este caso en Alcorcón, han programado una jornada solidaria con torneo, talleres, cuentacuentos y teatro, y todo lo recaudado se destinará a los afectados por la Dana. Raquel Rodríguez, concejal del área.
Los colectivos culturales de la ciudad vuelven a mostrar su cara más solidarias y nos demuestran que en estos momentos tan importantes la unión y la colectividad son esenciales.
Además, Fuenlabrada mirará al cielo este viernes. Esta tarde instalarán 12 telescopios profesionales en el aula de astronomía para la observación lunar para todo aquel que quiera asistir, aunque sin duda el rock será el gran protagonista de este fin de semana con las citas del Envive Fest, hoy con Biznaga y mañana con Burning. No obstante, será en la cubierta de Leganés, donde este sábado se reunirán 300 músicos, además de vocalistas como Rulo, El Drogas, Yoshi de los Suaves y Cuchi de Marea, para un gran directo con canciones emblemáticas del rock nacional, como la que escuchamos, La Luna me sabe a poco.
Decía que tenía el corazón alicatado hasta el techo, que a ver si no podía hacerle yo una cenefa de besos. Va a llenar de porvenir los bolsillos del mandil y colgar un recuerdo de cada azulejo.
Pasan 42 minutos de las 2 de la tarde, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Este viernes ha entrado en vigor la ley pactada entre PSOE y Sumar que rebaja las condenas a cerca de 50 terroristas de ETA. Beneficiará a históricos de la banda, como Cantauri, que atentó contra Irene Villa y su madre, o los terroristas que asesinaron a Miguel Ángel Blanco. 7 de esos terroristas saldrán a la calle antes de que termine el año, Julio César Cobos.
Tras la publicación en el BOE, hoy entra en vigor esa ley que va a permitir a muchos etarras adelantar su salida de prisión. Varios históricos de la banda, como Cantauri Amboto, que asesinó a Miguel Ángel Blanco, o Luis Mariñe Larena, que asesinó al socialista Fernando Buesa, han rebajado sus penas. El hermano de Buesa, Miguel, ha señalado esta mañana en el programa 120 minutos de Telemadrid que el asesino de su hermano ya tiene el tercer grado y saldrá, como muchos, de prisión al final de esta legislatura.
Si la legislatura llega a término, llegará a término con todos los presos de ETA en la calle. Nos vamos a fastidiar, ¿eh? Pero que no nos cuenten milongas los del gobierno diciéndonos que están transcribiendo una directiva europea y que a nadie puede ser condenado dos veces por el mismo delito, etcétera, etcétera, porque todo eso son falsedades, son mentiras, ¿eh? Y esto la gente tiene que saberlo.
Las víctimas hablan del pacto del gobierno con Bildu. La aprobación de la ley por unanimidad en el Congreso provocó un duro enfrentamiento entre gobierno y oposición, y su paso por el Senado solo sirvió para que el PP intentara retrasar su aprobación. Las víctimas de ETA hoy hablan de traición. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
La traición se ha consumado y a partir de hoy es un día muy triste para las víctimas del terrorismo.
Los primeros 7 etarras beneficiados podrían salir de la cárcel antes de que acabe este año. Desde hoy desaparecen un total de 380 años de prisión para los terroristas.
Hoy se ha celebrado el juicio en el que el expresidente madrileño Joaquín Leguina reclama al PSOE que anule su suspensión de militancia del partido por daños morales y reclama 10.000 euros, Raquel Ruiz.
Durante el juicio, Leguina ha mantenido que fue suspendido de militancia con la única intención de acallarle. Lo ha negado el secretario de organización del partido, Santos Cerdán, explicando que el expediente se abrió tras los insultos que Leguina profirió al secretario general del partido, Pedro Sánchez. Le respondía el socialista a la salida del juzgado.
Yo he visto en sala mentir. Por la parte demandada, mienten como bellacos.
Y mienten, según Leguina, al decir ahora que la suspensión fue motivada por mostrar su apoyo a la presidenta Ayuso.
No es verdad, ninguna de las dos cosas es verdad. Y de hecho, en los cargos que me han hecho, nunca parece que yo haya pedido el voto para Ayuso.
Dice sentirse humillado y culpa de ello a Pedro Sánchez.
Yo tengo un libro escrito sobre Pedro Sánchez, al libro al cual nunca se ha hecho referencia. Pero que no le debió sentar nada bien.
La Fiscalía ha pedido que sea desestimada la demanda.
Repasamos otras noticias en formato breve con Carmen Pizarrozo. Madrid lidera la creación de empresas en España.
Una de cada 4 empresas que nacen en nuestro país eligen nuestra región para iniciar su actividad económica. En septiembre se constituyeron 1.928, lo que supone un 27% más que hace un año. Son 8 puntos por encima del dato a nivel nacional.
La Guardia Civil busca a un hombre por el asesinato de su expareja en Bayona.
En Pontevedra, la víctima estaba en el sistema Biogen con riesgo medio y el presunto asesino tenía en vigor una orden de alejamiento. La mujer de 36 años presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Ha sido hallada a las puertas de la vivienda de su expareja.
Fuera de nuestras fronteras, disturbios en Ámsterdam tras un partido.
Al menos 62 personas detenidas y 5 heridas es el resultado de los graves enfrentamientos registrados entre manifestantes pro-Palestina contra la guerra en Gaza y un grupo de seguidores de hinchas israelíes del Maccabi de Tel Aviv que acudieron a la capital neerlandesa para un encuentro contra el Ajax. Se produjeron atropellos, golpes y patadas. Se investiga el origen de los altercados.
Donald Trump sigue diseñando la composición de su futura administración.
Ha nombrado ya a la que será jefa de gabinete en la Casa Blanca, Susie Wiles. Nombres como el de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, o Robert Kennedy Jr. serán también, son los que suenan en las quinielas para algunos de los puestos relevantes.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Madrid. La ciudad de Madrid celebra ya a su patrona, la Virgen de la Almudena, con una serie de actos que se prolongarán hasta el próximo domingo. Misa, procesión, ofrendas florales, conciertos, la capital honra a su patrona, Marta Zúñiga.
Y esta tarde, a partir de las 5:30, concierto del Orfeón de la Sociedad en la Catedral. Más tarde, ofrenda floral, actuaciones de grupos madrileños previo a la vigilia de jóvenes en la Almudena. Monseñor José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid.
Los jóvenes son los primeros que nos despiertan. Lo estamos viendo también estos días, en momentos difíciles, los jóvenes se han tirado para adelante. Pues yo creo que también en rezar y en estar juntos con la Virgen, también los jóvenes siempre nos espabilan.
Mañana, a partir de las 10 de la mañana, ofrenda floral y solidaria. A las 11, Eucaristía, con el corazón puesto en los que sufren.
En los momentos en los que estamos, también difíciles y momentos también complejos, tanto ante los desastres naturales, ante las situaciones políticas que podamos ir viviendo. Yo creo que mirar este año a María nos lleva a ver a aquella que es madre y, como todas las madres, tienen una pasión especial porque sus hijos se encuentren y puedan estar juntos a pesar de las diferencias.
Y posterior procesión, Catedral de la Almudena Mayor, calle Santiago, Requena y Bailén, regresando finalmente a la Almudena. Más tarde, pasacalles, concierto de los castizos en Plaza Mayor y en la Plaza de la Almudena, la banda de Jesús el Pobre. Y ya el domingo, desfile y ofrenda floral de los veteranos de las Fuerzas Armadas en la Plaza de la Almudena, ofrenda de las casas regionales y por la tarde, concierto a las 8 de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en la Catedral.
El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo de seguridad para garantizar que todos los actos programados para mañana transcurran sin incidentes. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Por parte de Policía Municipal son 80 agentes, además de la banda de la propia Policía Municipal que participa en los actos. Por parte de SAMUR Protección Civil habrá distintas unidades de soporte vital básico avanzado, también UPR estará perfectamente cubierto para que los madrileños puedan disfrutar de este día tan bonito en la ciudad de Madrid.
Recuerden que si no quieren salir de casa, Telemadrid ha preparado una programación especial que se emitirá mañana a partir de las 10:30 de la mañana. Desde la explanada de la Catedral, Raquel Pina y Ricardo Altable estarán al frente del equipo de Buenos Días Madrid. Para lo que sí tienen que salir, o también pueden pedírsela para que se la lleven a casa, es para degustar el dulce típico de la patrona de la capital, la corona de la Almudena. Las hay, de sabores tradicionales y algunos más novedosos, Eva Prat.
de trufa, de nata y de crema. Son los rellenos tradicionales de la Corona de la Almudena y los más demandados por los madrileños, que se decantan además por las piezas de medio kilo. Pero este año hay una novedad con un ingrediente estrella, Anne Forteza, de la pastelería Formentor.
El maestro pastelero ha decidido hacerla con una muselina de pistacho. Ha estado gustando bastante, sí, se están encargando muchas.
Se aprovecha así el alto crecimiento del pistacho en la región y podrá degustarse también dentro de la ruta que ha diseñado la Comunidad de Madrid por varias pastelerías con el sello de calidad. Luis Martínez, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Que la repostería y especialmente aquellos establecimientos más tradicionales es un reclamo cada vez más importante para ese turista que nos visita y quiere vivir pues una experiencia auténtica o probar la gastronomía de la Comunidad de Madrid, incluso también llevárselo, ¿no? Y que sea casi un souvenir de su viaje a Madrid.
La Corona de la Almudena, virgen que además es patrona de los pasteleros, a diferencia de roscón, no lleva ni agua de azar ni fruta escarchada. Su receta y su historia nos la cuenta Roberto Martín, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de pastelería de Madrid.
No es más que un bollo suizo calado con relleno. Es un producto que cuidamos mucho. Tiene sus orígenes en un concurso que hizo la antigua Asociación de Pastelería, que ganó don Pedro Blanco, un pastelero de la Villa de Vallecas. Desde el año 78 creo que fue cuando se instauró como postre de la Almudena. Cada año se vende más, cada año representa más al gremio y, por supuesto, a Madrid.
La previsión es que las 600 pastelerías de la región vendan estos días más de 400.000 coronas.
Es viernes, llega un fin de semana cargado de propuestas culturales, también los estrenos, nos los cuenta Marta Zúñiga.
Vamos a comenzar, si te parece, las salas de cine, estrenos cinematográficos de la semana. Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Red One.
Anoche Red One, también conocido como San Nicolás de Bari, fue secuestrado.
Tras el secuestro de Red One, el nombre en clave de Papá Noel, el jefe de seguridad del Polo Norte, Dwayne Johnson, debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo, Chris Evans, en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.
Lo hacemos.
Me temo que no nos queda otra.
Otro de los estrenos con más pantallas es El Método Knox.
Me dedico a esto desde hace tiempo.
El Método Knox cuenta con dos estrellas como Michael Keaton y Al Pacino, un thriller de gángsters en el que un brillante asesino a sueldo descubre que tiene los días contados.
En 10 minutos no quedará nadie.
Una película española, Marco.
Enric, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
Puedes aportar pruebas.
Marco, con Eduard Fernández, es un biopic del sindicalista Enric Marco, secretario general de la CNT, que dio un gran número de charlas sobre su falsa vivencia como superviviente de un campo de concentración nazi.
Luego el sindicato, luego los deportados. ¿Cuál es tu lucha ahora, Enric?
Para acabar, Verano en Diciembre.
Hola, hola, tengo con esos argentinos guapísimos.
Verano en Diciembre es una emotiva comedia coral sobre la familia, retratada con ironía, ruido, risas y lágrimas, protagonizada por Carmen Machi y Bárbara Leni.
Estoy haciendo una dieta depurativa, solo puedo comer naranjas y mandarinas durante 3 días.
Hija de Dios, estás tonta.
Todo listo para una nueva edición de mi primer Festival de Cine en Madrid, en espacios como el Cine Doré, Paz, Conde Duque o Eduardo Úrculo. Arranca mañana día 9, se extiende hasta el 24, un festival en el que el público entre 2 y 12 años tiene mucho que decir. Marta Martínez es directora de mi primer Festival de Cine en Madrid.
Lo que perseguimos es justamente que los niños y niñas descubran un cine diferente, un cine no tan mediático, no tan mainstream, con unas historias pues mucho más cercanas a los valores que normalmente ellos mismos pues trabajan en su casa, en las clases y demás, ¿no? Valores medioambientales, de solidaridad, etcétera, y sobre todo con un punto artístico muy bien trabajado.
El festival lo abre la cinta de Claude Barras, Salvajes,
que es una fábula ecológica en torno justamente a la defensa del medio ambiente, ¿no? De las tribus también originarias de zonas americanas, ¿no? Que están en peligro pues eso de deforestación, ¿no? Pues es una clara defensa, un alegato de volver a los valores tradicionales, a la naturaleza, que bueno, justamente ahora estamos viendo que en el fondo siempre va a mandar sobre nosotros, ¿no? Es muy poderosa, ¿no?
Y 25 años después de su primera grabación, El columpio asesino deja de balancearse definitivamente hoy y mañana será en la Riviera.
En medio de mi utopía.
Gracias, Marta. Y un apunte más. El Ayuntamiento de Madrid ha informado que seguirán recogiéndose donaciones de productos de primera necesidad en los 44 puntos municipales habilitados para los afectados de la Dana. Hasta mañana, el domingo, ya cerrarán esos puntos y pide también que se prioricen las ayudas económicas. Hasta aquí llega este fin de semana. Pasen un buen sábado y domingo. Recuerden que las temperaturas van a seguir más o menos como ahora, suben el domingo y lo que no va a haber, eso sí, es lluvia. Disfruten de la patrona de la ciudad de Madrid, de la Almudena. Volvemos el lunes.